¿Qué tal? Buenos días, Celso.
Bien.
Bueno, en realidad soy también socióloga y me gustaría hacer un análisis con ustedes,
Perfecto.
Con los oyentes, más desde esa óptica.
Sí. ¿Qué pasa con nuestros jóvenes hoy en día? Porque, ¿qué le podemos decir? ¿Cómo viene de la casa? ¿A quién culpar cuando hay una reacción? Reitero, lo que pasó en Cristo Rey es porque salió nomás. Pero tenemos muchos colegios donde hay todavía una puja entre el poder masculino que quiere estar por arriba del femenino y cosas así, ¿verdad? ¿Cómo está la cosa?
Bueno, a mi criterio, para decirlo en una frase, yo creo que estos chicos, me refiero a los varones en particular, que no son solamente los directamente involucrados, sino ustedes saben, para que circule imágenes, hay toda todo un conjunto de actuaciones, desde el que toma hasta el que sube y el que circula.
Sí.
Más allá del caso puntual de este colegio, tenemos que entender que estos chicos son hijos sanos de una cultura patriarcal,
sí,
de una sociedad machista que desconoce y que sigue todavía sin plantearse una discusión seria respecto a lo que está pasando en nuestra sociedad y qué tipo de estereotipos, de mandatos de género estamos dando a los chicos, a los niños, a los adolescentes. Me refiero, por ejemplo, mensajes muchas veces que ni siquiera somos conscientes de la gravedad. Chicos pequeñitos de 4, 5, 6 años ya, hay una hipersexualización, hablando, por ejemplo, de si ya tienen novia, que va a tener muchas novias cuando sea grande, que esas son como las marcas, las características que le va a permitir tener una masculinidad en una sociedad que cría machos.
Sí.
Entonces, en lo que pasa con él, yo decía en otros ámbitos de discusión, ¿por qué tanto nos sorprende? Sí, estos son los mensajes que ellos están recibiendo probablemente en sus familias y todos los días por los medios de prensa. El acoso callejero está absolutamente normalizado. Entonces, quizá hasta en un marco de juego entre comillas, porque no estoy restando la importancia y la gravedad, pero ni siquiera, o sea, simplemente es parte de los códigos de relacionamiento que se tiene en una sociedad donde la mujer, desde las niñas pequeñas, son en realidad un objeto que puede ser tomado y no podemos ver en manera aislada eso, porque recordemos, sí, que en Paraguay el 80% de los abusos en contra de niñas, sobre todo, ocurren en el entorno familiar. Es decir, si ese lugar que se supone que es tu lugar de protección, donde están tus papás, tu mamá, tus tíos, que son los que más te quieren en el mundo,
sí,
es el lugar donde no estamos protegiendo a los niños, ¿qué podemos esperar de lo que ellos replican en el ámbito educativo? ¿Por qué nos sorprende lo que hacen estos chicos? Si es simplemente parte de una dinámica de esta sociedad que transmite eso de generación en generación. Las niñas, las mujeres, porque cuando se vuelven adultos, cuando su novia o su esposa le dice que no, le pone un freno, ¿qué pasa muchas veces en Paraguay? Y eso las estadísticas lo muestran, no lo digo yo.
Sí.
Se recurre a la violencia familiar o al feminicidio en los casos más graves.
Sí, es realmente.
Entonces hay que entender en este contexto más amplio.
Sí. Diana, a veces dice la gente, yo no, el tema del patriarcado es un tema tan profundo, porque a veces dice la gente, las mamás le hacen más machistas a sus hijos. Es una cultura que tenemos acá en Paraguay nosotros actualmente, de antes inclusive. ¿La mamá tiene un trato preferencial hacia el hijo varón o no?
Las mamás somos tan parte de esta sociedad como todos ustedes, y ocurre que muchas veces somos agentes de reproducción de esos mecanismos, como bien decís, patriarcales, machistas, porque en Paraguay generalmente somos las que nos hacemos cargo de la crianza, lo cual también es machista. O sea, es cierto, se culpa mucho a las mujeres, a las madres, a las abuelas, pero ¿por qué? Porque somos las que estamos más presentes.
Sí.
O sea, si los hombres lo que deberían hacer, además de señalar, es subirse al barco de la crianza.
Sí, Diana, pero te digo una
cosa. Y asumir responsabilidades.
Por ejemplo, yo escucho a veces que dice, no, vos no vayas a hacer porque vos sos hombre. Y eso a veces viene de la mamá. Tenemos una cultura de que nuestra mamá y nuestro papá, nuestra mamá y nuestra abuela, más allá de que son las que más están, les van metiendo al hombre como si fuera que tiene un pedestal o algo así.
Claro, porque esos son como los códigos que se transmiten en la familia, porque esas son las dinámicas de funcionamiento.
Sí.
¿Y por qué ahora pareciera que hay como más violencia, por ejemplo, en las relaciones adultas, en los matrimonios? Porque justamente se está poniendo o se está intentando levantar la voz, así como lo están haciendo estas chicas, de manera muy valiente. Esto se da en un micromundo educativo. Pero ¿qué, por qué tenemos tantos casos de violencia familiar? Veíamos que es el tercero en de mayor cantidad de personas privadas de libertad en Paraguay. Normalmente eran delitos contra la propiedad, robo, hurto. Bueno, siguen estando ahí entre el primer y segundo lugar, pero el tercero ya es violencia familiar.
Sí.
¿Y por qué? Porque las mujeres empezaron también a dejar de tolerar menos estos abusos. Todavía falta muchísimo por recorrer. Pero por otro lado, también ya hay mayor incorporación de las mujeres en el ámbito laboral, lo cual también le permite tomar otras decisiones. Ahora, ¿qué nos está pasando? Los varones no se están incorporando en la manera suficiente en las tareas de cuidado. Entonces, ¿qué pasó? Las mujeres tenemos el doble de trabajo. Tenemos que estar insertadas en el ámbito laboral, porque si no somos unas mantenidas, pero además tenemos que encargarnos probablemente de más del 60% del cuidado de los hijos e hijas. No, pareciera que nos salimos un poco propiamente del tema, pero ocurre que tenemos que poner siempre en perspectiva, porque no es aislado lo que están haciendo las chicas de este colegio.
Sí.
Porque tiene que ver un poco con ese hartazgo.
Claro.
En el que caemos las mujeres, y que muchas veces, y todo eso por supuesto que tiene mucho que ver el movimiento feminista, que también pone sobre la mesa estas situaciones de desigualdad que son históricas, que por eso las abuelas y las mamás, como bien señalás, muchas veces tienen un rol en reproducir eso.
Sí.
Y ahí la responsabilidad también de los medios de prensa en el tratamiento de las noticias, así que excelente que estén preocupados y tratando de reflexionar un poco sobre qué es lo que está pasando, porque tampoco es nuevo, como vos bien decías al comienzo. O sea, sí, estas prácticas ocurrieron siempre, quizá hoy hay más tecnología, entonces también se viraliza de manera más ágil, más rápida. Pero lo que está cambiando probablemente no es que los chicos ahora sean más malos. Yo no creo eso en absoluto, y de hecho estos nenes simplemente yo creo que tienen que tener oportunidad para reflexionar sus prácticas, que esta sea una oportunidad para que el Ministerio de Educación y Ciencias baje línea a las escuelas de los ámbitos privados y público, para que se discuta, para que justamente los códigos de relacionamiento entre hombres y mujeres, la cultura patriarcal, el machismo, que son temas que tanto se resiste el MEC a tratar. Y bueno, y este es un síntoma de lo que no estamos abordando con los chicos, pero por algún lado explota. Mm. Y así está explotando de manera tan fantástica y dándonos tantas lecciones estas chicas con sus carteles. No sé si tuvieron oportunidad de leer los carteles, son maravillosas.
Sí.
Lecciones de igualdad.
Sí.
Y de hartazgo hacia la desigualdad, ¿no?
Un mensaje, claro, claro que sí, un mensaje que, vos sabes que hoy hablaba con mi hija, yo tengo hijas adolescentes, ¿verdad? De eso, y justamente contaban también de que hay colegios donde hay una institución del pedestal del varón. O sea, ¿cómo enfrentar, no sé si llamarle enfrentar, o cómo prepararme? Todavía hay colegios que dicen, no, los varones allá y las nenas acá. Esa separación de que hay siempre, no hay una unificación
de roles,
son
como estereotipos de género.
¿Por
entonces
qué?
Hay tareas más típicas de los nenes, de
sí,
los varones, y otras más típicas de las mujeres, e incluso
sí,
el tema del uniforme, con toda la incomodidad que genera una pollera.
Sí.
Para irnos a la cosa más puntual, resulta que a las niñas sí existe todo un control exhaustivo del largo de la pollera, etcétera, etcétera. Por desde el entendido que siempre somos nosotras las que tenemos que estar entre decentemente vestidas para que los hombres, incluso los niños, puedan mantener una conducta decorosa, porque si resulta que nosotras nos pasamos con el corto de la pollera, ellos
sí,
están habilitados a hacer algo. Es muy perversa es que esa lógica se replique en el ámbito educativo, y una de las cuestiones que hay que cuestionarse, que hay que pareciera menor, es el tema de los uniformes sexados.
Sí.
Eso hace años se dejó de utilizar en países europeos, en Estados Unidos, justamente porque el sexismo que a partir de ese pequeño símbolo que es la ropa que se lleva, también incluso facilita este tipo de circunstancias, que ya es la cuestión menor, digamos, ahora no porque tengan pollera están habilitados a hacer. Lo mismo con los desfiles, o sea, resulta que en los desfiles, que además tienen un contenido militar que nada tienen que ver con la educación, sí, sí, también la ropa que tienen que llevar las chicas, las chiroleras, sí, con esa pollerita corta, sí, entonces hay también toda una hipersexualización de las niñas, ¿no?
Sí, esa es una locura, disculpame, pero una locura con estupidez.
Pero me encanta que en este contexto nos estemos cuestionando, porque a veces reproducimos, porque así nomás luego es. Entonces, esta que sea una oportunidad, lo que está pasando, para que en nuestras casas también nos cuestionemos nuestras prácticas que todos los días hacemos de repente, que, yo, ¿verdad? Que tienen que ver con la distribución de tareas, que tienen que ver con la crianza distinta a los nenes y a las nenas. Entonces, sea una oportunidad.
Un comentario personal nada más. Te digo cómo yo les hago el ejercicio en casa. Mi hija, que son adolescentes, y mi hijo varón, que es más chico, yo les hago el ejercicio para que ellos también, ellas reaccionen, ¿verdad? Digo, no, bueno, lleva ya el plato porque él es varón, no puede. ¡Ja! Me cierran la ruta, la avenida. O sea, ellas están concientizadas ya de que no porque sea varón todo tiene que estar en un pedestal. Hay que preparar a los chicos en la casa, principalmente, porque de lo contrario...
Y si nosotros no les preparamos, ellas nos van a preparar a nosotros.
Pues, así mismo, como te digo, el ejercicio que yo hago en mi casa es impresionante. Nosotros los varones, que nos creemos en un pedestal, vamos perdiendo 6-0 en casa. esa es la verdad, la cosa. Claro. Pero estamos preparando para que ellas enfrenten al mundo, no que se vayan a quedar en casa.
Pero ¿sabes qué pasa? En ese transitar no tenemos que permitir que las niñas y las mujeres, por ser valientes y levantar la voz, tengan, sí, que pasarla tan mal. Porque ahora mismo estas chicas no la están pasando bien. No creamos que porque son capaces de hacer carteles tan inteligentes, resulta que es un momento de show de alegría para ellas. Estos nenes eran sus amigos, sus compañeros, sí, con quienes comparten desde el preescolar, sí, niños queridos en el colegio. Sí. Entonces hay que entender también en ese contexto, y todos como adultos, nuestros distintos roles, tenemos que sumar también en este compromiso de romper con la desigualdad de género y asumir, porque hay mucha resistencia a reconocer en nuestra sociedad esa desigualdad que existe y sus implicancias. Y lo que pasó con estos chicos en el colegio es una muestra más. Probablemente en este momento está ocurriendo en otras cuantos colegios. También hay docentes acosadores. Nos enseñaron a callarnos ante eso porque hay una relación de jerarquía con los docentes. Sí, sí. Curas pederastas en muchos de nuestros colegios, que son casos que no salieron a luz, otros que sí, que muchas veces tuvieron un tratamiento absolutamente ineficiente por parte de la propia iglesia, por parte de la justicia.
Diana, después también tenemos que trabajar en el tema ese de que no sé si precisamente haga falta alcohol en la fiesta para que haya farra. Ese es un tema que después también había que... Eso van para las niñas y niños también. Porque se reúnen los chicos y lo primero que dicen, alcohol.
Ahí, Celso, yo coincido en lo que decís, pero quizás tendríamos que pensar en las estrategias. Sí. Yo no sé si el problema son los chicos o el problema es lo que nosotros le transmitimos como, sí, forma de divertirnos, por un lado, y por otro, el incumplimiento de las normas. Porque si se cumpliera la prohibición de venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años.
Se ingenian, Diana. Es impresionante.
Pero no es difícil ingeniarse en este país donde la norma se cumple, sí, muy de vez en cuando, sí, de la Constitución para abajo. Entonces no es tan difícil, sí, ingeniarse. Entonces también tenemos que fortalecer eso.
Impresionante cómo se ingenia. Hablo por mí porque tengo una experiencia con adolescente y veo cómo los chicos se ingenian. Es más, tuvimos un debate con padres donde había padres que estaban de acuerdo que tomen. Está hablando el chico de 15, 16 años y tuvimos un roce, pero en fin, va más allá. Dice, prefiero que tomen en mi casa antes que salgan a tomar. Es criterio, es estrategia también, ¿verdad?
Claro, lo que pasa es que no es sencillo. Yo también tengo una hija adolescente y sabemos que tratamos de implementar distintas estrategias y no siempre somos efectivos. Pero creo que un aspecto que tenemos que tener muy en cuenta con ya finalmente después de tantos años de democracia, sí, es que las imposiciones y el autoritarismo probablemente ya no resultan. Sí. Entonces hay una línea muy delgada entre la autoridad de decir, te digo que no hagas esto por estas y estas razones y fundar las razones, a al autoritarismo de pretender que cumplan o que dejen de beber simplemente porque lo digo yo que soy tu padre o tu madre.
Sí.
Eso no resulta con los adolescentes. Entonces ahí es donde tenemos que pensar que lo importante es que transmitamos seguridades, que transmitamos la importancia de tener en cuenta las consecuencias de sus actos y también la capacidad de diálogo, ¿verdad? Que mucho estamos perdiendo, estamos en las familias viendo cómo todos están metidos en sus aparatos celulares o en la serie de moda. Entonces es también una oportunidad para pensar que tanto dialogamos con nuestros hijos e hijas de distintas edades.
Así mismo. Bueno, Diana, un gusto hablar contigo y gracias por atendernos.
Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego.
A Diana Vargas, ya abogada, socióloga, hablando un poco del comportamiento.